Amén y amén. ¿Qué les parece si le damos una ofrenda de palmas a nuestro Señor? Quisiera que abrieran sus Biblias en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Hechos queda después de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego queda Hechos. Romanos se encuentra en el Nuevo Testamento, casi al tercer, una tercera parte de su Biblia. Si necesita una Biblia en esta mañana, alce su mano y nuestros hermanos diáconos te pueden proveer uno. En el capítulo 19 de los Hechos encontramos una historia con mucho contenido. En el capítulo 18 de los Hechos, Pablo ya había llegado a la ciudad de Éfeso por algún tiempo pequeño. Después Apolos llega a predicar en Éfeso por otro tiempo. Y en su tercer viaje misionero, Pablo le hace necesario por medio del Espíritu Santo regresar a la ciudad de Éfeso. Aquí es donde cambia un poco el ministerio de Pablo. En su primer, segundo viaje misionero, lo más largo tiempo que él se queda con una iglesia son 3 semanas. Y después de predicar por algún tiempo, le rogaron los discípulos de la ciudad de Éfeso a que se quedase un tiempo más. Y fue aquí que Pablo cambia su ministerio de una manera positiva. Si usted lee la carta o la historia de los Hechos, usted puede ver que a donde Pablo entraba a predicar, siempre lo corría de la ciudad. Y ahora tenemos estos discípulos que le pidieron que se quedase por algún tiempo, y es más, que se quedó por algunos 3 meses predicando y enseñando el evangelio. Era algo nuevo para Pablo que se pidiese que se quedara en un lugar. Pero en la ciudad de Éfeso era un lugar muy especial. Querían escuchar el mensaje que Pablo tenía para ellos. Y la ciudad de Éfeso era un lugar donde, al estudiar la historia de la ciudad y el trasfondo de la ciudad, Éfeso era una colonia de Roma, la capital de la provincia de Asia. Las ruinas de hoy en día nos dicen mucho de la historia de la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad muy religiosa. Era una ciudad donde había muchos templos, entre ellos templos para César y templos para otros dioses de los griegos. Y ahora Pablo se encuentra en Éfeso, en una ciudad religiosa, enseñando en una sinagoga. Y ve donde hay un gran hambre para recibir la palabra del Señor. Hay, la puerta está abierta para la predicación del evangelio. Y podemos ver a través de la historia la manifestación y la obra del Espíritu Santo obrando a través del ministerio de Pablo. Ahora pues, quisiera mencionar antes de seguir adelante la ciudad de Éfeso y es necesario entenderlo porque había mucho ocultismo en la ciudad de Éfeso. Había dichos y muchos cuentos, muchas leyendas, tal vez si le pudiéramos llamar de esa manera, que la gente empezó a creer en estas cosas y fue un pueblo que llegó a hacerse totalmente religioso, pero al mismo vez pagano. Y al predicar el evangelio podemos ver cómo el poder del evangelio es suficiente para romper toda cadena, toda oscuridad. El poder del evangelio y la predicación del evangelio puede romper cualquier poder demoníaca que hay o existe en la ciudad. Y eso para mí es algo que me ha traído gran convicción. Hay algunos que atan los espíritus al oeste y al este y al norte y al sur, pero no hay más poder en el poder de predicar el evangelio. Podemos atar los espíritus al norte y al sur, pero cuando se predica la palabra de Dios, hay tanto poder en la palabra del Señor que podemos predicar el evangelio y creer que Dios es poderoso para cambiar vidas y para restaurar vidas y para romper cadenas y para sanar enfermedades. Y solamente es simplemente poder predicar el evangelio. Y esto es lo que miramos aquí en esta historia de los hechos. En el versículo 1 del capítulo 19 empezamos, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos. Y solo quiero parar ahí una pausa por un segundo o dos para explicarle lo que significa la palabra discípulo. Aquí es la misma palabra que se usó para los discípulos que Cristo escogió en el griego, en el mismo contexto de la Biblia es describido un discípulo como un seguidor de Cristo. Los problemas al ver entre la iglesia de Éfeso, que ya fue establecida, entre los discípulos, fue la importancia de predicar y enseñar sana doctrina. Para poder entender la palabra del Señor, es necesario que la iglesia enseñe la doctrina sana de Cristo. Si no hay buena enseñanza de la palabra del Señor, crea gran confusión entre la congregación, entre la iglesia, entre los discípulos. Y Pablo se encuentra con un problema entre los discípulos. En el versículo 2, cuando les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Quiero tomar paréntesis aquí porque esta es una de las más grandes escrituras dentro del Nuevo Testamento donde crea grande controversia. La enseñanza de la obra y la manifestación del Espíritu Santo ha creado divisiones dentro de la iglesia. Algunos creen y predican de que la obra del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo, lo que se predica hoy como el bautismo del Espíritu Santo, era solamente para aquellos tiempos. Y Dios ya no se mueve de esa manera. Así que no hay necesidad de enseñar acerca de la obra del Espíritu Santo, porque solamente era un tiempo en donde Dios obró especialmente para el crecimiento del reino de los cielos. Y ellos creen que los milagros y los dones del Espíritu Santo murieron cuando murieron los primeros apóstoles de Cristo. En aquel entonces ya se había establecido la iglesia y ellos dicen que ya no era necesario de que Dios se moviese en esa manera jamás. Luego tenemos el otro campo de la predicación de los predicadores y las iglesias pentecostales o carismáticos, que creemos en las obras y los dones del Espíritu Santo. Que todavía Dios, siendo el mismo ayer, hoy y para siempre, todavía se manifiesta el Espíritu Santo en el creyente de hoy. La Biblia dice que Cristo es el mismo. Cuando Cristo vino a sus discípulos después de la resurrección en Juan capítulo 20, nos cuenta la historia que Él entró a donde estaban los discípulos en un lugar secreto, estaban escondidos en un lugar, y Cristo se paró en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y cuando, después de haber dicho estas palabras, les enseñó sus manos, su costado, y ellos estaban contentos que habían visto al Señor. Por ahí, alrededor del versículo 22, les dice: recibe el Espíritu Santo. Impuso sus manos sobre ellos, y diciendo estas palabras, recibieron el Espíritu Santo. Ahora, lo que es significante de esto es, y para mí es, de que esto sucedió antes de Pentecostés, Hechos capítulo 2. La forma de la palabra que recibimos en el griego aquí es imperativo. Dice que recibieron el Espíritu Santo en esa hora, now, en ese momento. Así que en mi mente, cuando yo veo ese cuadro, yo veo que Cristo sopló sobre ellos, porque dice la Escritura que sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora, yo creo y nosotros predicamos en la manifestación y las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente. Creemos que cuando venimos a Cristo lo recibimos como nuestro Salvador personal, recibimos una porción del Espíritu Santo. Y es desde ese momento que el Espíritu Santo empieza a obrar dentro de nosotros para santificarnos y para enseñarnos lo bueno y lo malo, lo que agrada y lo que no agrada al Señor. Pero hay una experiencia aparte de esa, que nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, que cuando el creyente lo recibe, recibe el poder de Dios suficiente para testificar de lo que Dios está haciendo en su vida. Algunos lo dicen, le llaman como la segunda bienaventuranza, o el segundo toque. Para resumir todo lo que he estado diciendo, yo creo que hoy en día es necesario y necesitamos todavía la manifestación del Espíritu Santo para darnos poder para servir a nuestro Señor. es necesario que el creyente tenga esa experiencia del bautismo y la llenura del Espíritu Santo para recibir el poder, para ser su testigo. Ahora podemos entrar en más detalles en eso, pero para concluir en ese versículo, yo creo en la manifestación y la obra del Espíritu Santo, y ellos todavía ni habían escuchado. Le dice Pablo en el versículo 3, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Nunca habían escuchado del bautismo del Espíritu Santo, y simplemente solamente conocían el bautismo de Juan. Su respuesta fue un poco confundida, si lo leemos de esa manera. Porque Juan el Bautista enseñó que el Espíritu Santo iba a venir cuando Cristo venía, porque Cristo iba a bautizar con fuego. Y aparentemente, en alguna forma, la enseñanza de Juan había llegado hasta la ciudad de Éfeso, algunos 20 y tantos años después de la enseñanza de Juan el Bautista. Apolos se le acredita esto, porque la palabra nos enseña que Apolos no sabía mucho, pero con denuedo él enseñaba por la obra del Espíritu Santo. Apolos cadecía un fundamento verdadero de las Escrituras, y por eso viene Pablo para añadirles y hacerles la pregunta. Esto es importante porque algunos cristianos creyentes creen que ya lo saben todo, pero la verdad es que cada día podemos aprender algo nuevo del Señor. Podemos conocer al Señor un día más y Él nos lleva de gloria en gloria, y la verdad es que nunca le conoceremos totalmente por quién es Él, porque hay tanta grandeza y tanta profundidad en quién es Dios que nuestra mente no tiene la suficiente capacidad para entenderlo por completo. Por eso creemos en el Espíritu. Y creemos que adoramos en el Espíritu y en verdad, porque si no lo hiciéramos de esa manera, no pudiéramos entenderlo con nuestra inteligencia. Pablo hace contraste del bautismo de Juan y el bautismo de Cristo, porque el bautismo de Juan vino en preparación para el Mesías. Y el bautismo de Jesús fue en celebración del Mesías. Juan el Bautista, o el bautismo de Juan el Bautista, fue un señal de arrepentimiento. Pero el bautismo de Cristo era una señal de la regeneración, el nacer de nuevo. Mira cómo ellos reaccionan al escuchar esto en el versículo 5. El versículo 4 terminamos, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, en obediencia, ¿sabe todo lo que es el bautismo? Es la obediencia a sus mandamientos. El bautismo en agua solamente es un símbolo exterior de lo que Dios está haciendo por dentro. Yo he conocido a personas que fueron bautizados cuando eran niños en la Iglesia Católica. Y luego, cuando crecen, han crecido y han conocido del Señor y llegan a ser adultos y de nuevo son bautizados. Es que el bautismo en agua se hace con entendimiento. Entendimiento de qué es lo que está sucediendo simbólicamente al bautizar en agua. Por eso aquí no hacemos la práctica de bautizar a los niños, porque el niño es imposible que el bebé entienda lo que está sucediendo, pero los dedicamos al Señor. Pero todo aquel que se interesa en bautizarse, en tomar ese paso de fe, en obediencia al Señor Jesucristo, tenemos la oportunidad y hacemos la oportunidad que lo hagan. Y ahora Pablo les da la oportunidad, por medio de la obra del Espíritu Santo. Y mira lo que dice el versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos. ¿Cómo me gusta esto? Porque esto me habla de un ministerio personal. Un ministerio que no separó el ministro con la congregación. Hoy en día existen aquellos ministros multimillonarios, famosos, que a donde quiera que van, van con sus guardaespaldas y nadie los puede tocar. Y si alguien intenta tocarlos, lo tratan como alguien que no es digno de tocar el hombre de Dios. Pero yo veo aquí la sencillez de Pablo, que él tuvo el gran privilegio y la gran oportunidad de poder imponer manos sobre estos discípulos. Esto me habla aquí de un ministerio personal, donde hubo tiempo de poder platicar y poder enseñar, pero también hubo tiempo de poder orar. A veces estamos dando ministerio tan ligero que se nos olvida orar y le hemos pedido al Señor que nos dé sabiduría, que tomamos el tiempo de tomar pausa y hacer pausa y decir, vamos a orar ahorita mismo. No, ya no queremos decir, oraré por usted, hermano. Estaremos orando. ¿Por qué no paramos todo lo que estamos haciendo y lo hacemos ahorita mismo? Personal, un ministerio personal. Había contacto entre el ministro, el maestro y el estudiante, el discípulo y el discipulador. Miro yo aquí la importancia de poder tener ese ministerio personal. Personal. Imposición de manos. No hay algo tan precioso de que cuando alguien nos abraza, cuando alguien nos toca y estamos en un mismo acuerdo, y tal vez no entendemos por lo que usted está pasando, pero a través de la obra del Espíritu Santo hay una conexión donde yo puedo orar por usted y usted siente la manifestación del Espíritu Santo obrando en tu vida. Y no es por mis manos o otras manos o quién somos nosotros, sino es el mismo Espíritu que obra a través de nosotros, porque Dios es grande y Él merece toda la gloria. Qué bonito ver esto y este cuadro, la imposición de las manos. Después de la imposición de manos, Pablo dice la historia que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos recibieron el don de Dios, el regalo de Dios, la promesa de Dios, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Y aquí podemos hablar la importancia o no hay importancia en lo que es hablar en lenguas o la profetización, y podemos dialogar por tanto tiempo acerca de esto, pero yo quiero decirles esto. Es necesario que el creyente busque el bautismo y la llenura del Espíritu Santo a fin de recibir poder para ser testigos. Algunos dialogan, es necesario hablar en lenguas celestiales. Otros dicen que eran lenguas terrenales. Pero la palabra dice, entonces recibiréis poder y me seréis, ¿qué? Testigos. Eso es lo importante, saberlo y practicarlo. El Espíritu Santo vino, los llenó de poder y fueron sus testigos. Después que Pablo termina con estos hombres, nos dicen la cantidad en el versículo 7, dice, eran por todos unos 12 hombres. Qué bonito en saber. Me acuerdo yo cuando Abraham empieza a pedir por la ciudad que Dios iba a destruir. Si hubiese algunos justos, 10 justos, un justo, y no hubo ninguno. Pero qué bueno saber que cuando se predica el evangelio, por lo menos hay algún justo. Por lo menos habrá algunos 12, y esos 12 que Cristo capacitó, ellos fueron los que trastornaron el mundo entero. Y esos 12 se multiplicaron en 144, y luego en 3,000, y luego otros 5,000 más, porque eso es el propósito de la iglesia. El discipulado. El discipulado. Me seréis testigos, id y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Y qué es el discipulado? El discipulado lo encontramos aquí en el versículo 8, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló ¿con qué? Con denuedo. Uno puede hablar con denuedo solamente cuando haya recibido el poder del Espíritu Santo. Con toda convicción. La palabra denuedo aquí significa con todo poder y autoridad. Él hablaba con toda seguridad de lo que él estaba predicando. Venía de Cristo mismo. Con denuedo, dice la palabra del Señor. Ya no está deteniéndose la palabra del Señor, sino va adelante con poder. Lo dice, por un espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Usted quiere saber cuál es el significado del discipular? Aquí está. El maestro hablando con denuedo, discutiendo con los alumnos y persuadiéndolos acerca del reino de Dios. Y luego el versículo 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo. Siempre va a haber aquellos incrédulos. Siempre los va a haber. No todos creerán. Siempre va a haber uno aquel que diría, ah, ese es lo que está diciendo aquel. No, no es cierto. Dudadores, incrédulos. Dice, maldiciendo el camino. Maldiciendo a Cristo mismo. En aquel entonces los seguidores de Cristo se llamaban aquel del camino. Aquel que había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino es Cristo Jesús. Y Cristo le había dicho a sus discípulos, cuando vayan a las ciudades, van a rechazar la predicación, pero no se preocupen, no les están rechazando a ustedes, sino a mí mismo. Dice aquí, maldiciendo el camino delante de la multitud, maldiciendo a Cristo mismo. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Mira lo que hace Pablo. Separa a los incrédulos de los creyentes y aquellos que quisieron seguir en el no creer se quedaron en la sinagoga. Y Pablo va y abre una iglesia o un lugar o un centro de una escuela bíblica. Y está discipulando a aquellos que están interesados, a aquellos que tienen hambre de recibir la palabra del Señor, discutiendo y predicando y enseñando y persuadiendo la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es poderoso para convencer. Deja a aquellos incrédulos. Va a haber el momento que vamos a tener que dejarlos a un lado y apartar los discípulos, los verdaderos, y decir: estos son los que Dios me ha amado a discipular por este entonces. Cuando era pastor de jóvenes, teníamos aproximadamente 70, 100 jóvenes en aquel entonces. Yo decía: ¿por qué no todos quieren? Algunos llegaban a la fuerza porque sus papás los tenían aquí. Y el Señor puso en mi corazón apartar los que verdaderamente querían buscar de la palabra, tenían hambre de la palabra del Señor, y discipularlos a un lado. Y eso fue lo que empezó el discipulado entre la juventud aquí en esta iglesia. Y lo hice año tras año tras año. Y ahora los varones están discipulando y las damas están discipulando y otros están discipulando, porque eso es la obra de la palabra del Señor. Es el mandato de Dios de ir y hacer discípulos. Pablo estaba haciendo lo que él fue llamado a hacer. Tenía que discipular. Y apartó a estos discípulos y les enseñaba día tras día en un lugar específico, y dice lo siguiente. Y luego en versículo 10, así continuó por un espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. Qué bonito es cuando predica la palabra del Señor. Qué bonito es que cuando constantemente predicamos la palabra del Señor, a fin de que todos tengan la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor que viene a cambiar nuestro ser, que viene a matar el viejo hombre y hacer nacer el Espíritu en nosotros, que tengamos esa experiencia de nacer de nuevo. Y no solamente eso, pero seguir creciendo en la palabra del Señor, seguir estudiando la palabra del Señor, seguir en la conociendo a Cristo y su resurrección y todos sus padecimientos a través de la palabra del Señor. Y eso nos ayuda a crecer cada día, cada semana, madurar en la fe, que no seamos fluctuantes como las olas del mar, dice la palabra del Señor, que van de un lado al otro, pero que seamos firmes y constantes en la palabra del Señor. El versículo 11 dice: y hacía Dios milagros, no milagros ordinarios, sino milagros que extraordinarios. Estamos hablando de unos milagros que la gente se quedaba con la boca abierta. Recuerda las palabras de Jesucristo: y grandes cosas mayores harán por mano de Pablo, dice el versículo 11, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ese es el poder de la palabra del Señor. Cuando se predica la palabra del Señor. Y podemos atar el espíritu por allá y el espíritu por allá. Y detrás de una pared atar aquel y atar allá. Pero cuando se predica la palabra del Señor hay más efectividad. Porque viene y toca el corazón. Viene y convence nuestro espíritu. Viene y redarguye nuestro ser. Y viene y nos dice que somos pecadores. Y necesitamos de un Salvador. Y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Porque un día estaremos delante del juez justo. Es la palabra del Señor que viene. Y nos sana. Al saber que Jehová es nuestro sanador. Al saber que por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados. Al saber que el poder del Espíritu Santo se manifiesta a través del ministerio y la obra y los dones del Espíritu Santo. Y hay milagros. Algunos dicen esos milagros no son para el día de hoy. Sí son para el día de hoy. Todo aquel que cree. Todo aquel que tiene fe. Todavía hay aquellos que creen que Dios es el Dios del imposible. Que Él todavía está en el negocio de los milagros. Y los enfermos sanaban. Ya no tenían que venir los enfermos, sino traían los pañuelos. Los sudaderos de los enfermos y oraban por ellos y iban y regresaban. Y los enfermos cuando llegaban a la casa estaban ya comiendo una sopita. Listo para regresar a su diario vivir. Aquellos que estaban atados por espíritus malos fueron liberados por el poder de la predicación de la palabra de Dios. Y luego vienen aquellos, porque usted sabe que Satanás, cuando ve algo que Dios está haciendo, él va a intentar a engañar a algunos. Pero Dios nunca puede ser engañado. Y aquella iglesia que se mantiene bajo el discernimiento y la unción del Espíritu Santo tampoco puede ser engañado. Y se levantaron, dice el versículo 13, algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. He oído a aquellos que se llaman evangelista fulano de tal, apóstol fulano de tal. Pero estos se llamaron exorcistas ambulantes. ¿Cómo la ve? La última vez que miré en la Biblia no existía ese ministerio. ¿De dónde se lo inventaron? Dice el versículo 13, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ellos creían que habían obtenido la fórmula para tener poder sobre los espíritus malos y las enfermedades. Recuerda que era una ciudad muy religiosa. Todos estaban atados a sus ídolos y a sus costumbres religiosos. Algunos ya estaban tratando con la brujería, otros con la mágica con la mágica negra, otros con otras cosas, y tenían raíces profundas y era un lugar muy pagano. Y estos se levantan como por obtener un negocio. Usted ha visto a aquellos que se ponen en la tele y dicen esta agua bendita que viene del río de el jardín de Edén. Usted me manda $100 y yo le voy a mandar esta agua bendita. Este aceite del olivo de quién sabe qué, del árbol que tocó Jesús cuando estaba en el jardín de Getsemaní. Me manda $75 y yo te voy a enviar, yo voy a orar por este aceite y vamos a creer en Dios por tu milagro. Y ahí está la gente intentándolo. Pero usted sabe que cuando uno finge, todo sale a luz. Todo lo que no es auténtico se va a saber. Me acuerdo cuando era pequeño, éramos pobres y usaba yo zapatos, no sé si eran de plástico, de qué eran. Yo quería unos Nikes de aire. Y a mí me compraban zapatos de plástico que después de 3 meses ya no me servía. Estaban todos rotos. Parecían los Nikes, pero no eran los Nikes. Porque lo caro es caro porque es duradero. Pero lo que finge solo dura poquito. Me acuerdo una vez, estábamos en la escuela bíblica y un amigo mío tenía ganas de comprar un reloj bueno. Él me dijo, ¿cuáles son los relojes buenos? Y yo le empecé a decir y fuimos a los callejones. Si usted sabe de relojes, hay un reloj muy, muy, muy caro. Este reloj te puede costar más de $1,000. Se llama Movado. Y él quería un Movado y ahí estábamos buscando y ahí encontramos parecidos. No más que no eran Movados, eran Movidos. Costaban $10. Y no tenía suficiente plata y le dije, mañana venemos. El día siguiente regresamos y ya no había ninguno. Y preguntábamos al que estaba ahí, ¿y dónde están los Movados que estaban aquí? Y no, aquí no vendemos eso. No nos dimos cuenta que ese día les cayó la policía y ahí estaban vigilando porque estaban vendiendo cosa que no era. Dios está buscando creyentes auténticos. Cuando el creyente es auténtico, es duradero. Cuesta más porque le ha costado buscar la unción de Dios y le ha costado aumentar su fe. Ha pasado por el fuego y ha salido como oro porque ha pasado y ha pagado el precio. El creyente auténtico, Dios está buscando. Y cuando Pablo oraba, sanaba a los enfermos. Cuando Pablo imponía manos, salían los malos espíritus. Y vienen estos tipos, exorcistas ambulantes, y empiezan a decir, os conjuro por Jesús del que predica Pablo. Y no se mencionaron ahí. Y luego el versículo 14 dice, había 7 hijos de un tal Esqueba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Me puse a investigar. de un tal Esqueba. No existía ese lugar. Si no existía ese lugar, no había un sumo sacerdote. Se lo inventaron para solamente poner una cara de que era genuino. Pero en realidad, en vez de ser movado, eran movidos. Y mira lo que sucede. Pero respondiendo el espíritu malo le dijo, el versículo 15, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quién sois? Me habla un espíritu, me salgo corriendo. Pero el creyente auténtico ni le da la palabra al espíritu. Que cuando Jesús se acercó a aquel que estaba endemoniado, los demonios, ya vienes, déjanos que por lo menos vayamos a los cerdos. El dominio y la autoridad del creyente auténtico. Y este espíritu le dice a estos hombres, yo conozco a Cristo. De seguro este era uno de los espíritus que cuando Cristo fue a los confines de la tierra a predicar el evangelio le dio un sopapo al entrar. Yo conozco quién es Cristo y sé quién es Pablo. Estamos hablando de que el infierno mismo conocía quién era Cristo. El infierno mismo conocía quién era Pablo. Pero estos movidos dice, yo no te conozco. Querían hacer y usar una fórmula que no era una fórmula. Nosotros no oramos en el nombre de Jesús porque es una fórmula. Oramos en el nombre de Jesús porque tenemos una relación. Y lo que nos interesa más aquí, podemos orar por su necesidad. Pero si usted no está bien con Jesús, Dios puede contestar en su misericordia, pero lo que nos importa más es tu alma. ¿Cómo está tu vida con Jesús? Tal vez estás pasando por momentos difíciles, pero ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu relación con Jesús? Eso es lo que nos importa más. Podemos orar por ti, podemos imponer manos. Podemos llamar los diáconos y los ancianos de la iglesia, pero ¿cómo está tu vida con Jesús? Hemos orado por muchos y muchos han sido sanos por el poder y la misericordia del Señor y vuelven para atrás. Y años pasan y regresan porque Dios los ha regresado y arrepentidos sabiendo que no se hubieran ido. Pero para eso ya fue muy tarde y habían perdido todo. Un lugar de quebrantamiento. Mira lo que sucede con esos hombres que el Espíritu viene sobre ellos. El hombre que el Espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos. Pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos. Y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Todo milagro, toda sanidad, toda enfermedad que es echado fuera, todo espíritu malo que es atado, es para que el nombre del Señor sea magnificado. No el hombre, no el nombre fulano de tal, no el ministerio fulano de tal, sino todo viene del poder del Espíritu Santo y que el nombre del Señor sea magnificado. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de ellos que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata, que hoy equivale a 4.8 millones de dólares que habían gastado en lo que no era bueno. Hay poder en la predicación de la palabra del Señor. Que cuando se predica la palabra del Señor con denuedo y con la unción del Espíritu Santo, los cojos saltan, los ciegos ven, los sordos oyen, porque hay poder en la predicación de la palabra del Señor. Que toda la ciudad había escuchado lo que había sucedido, y ellos venían de su propia cuenta, contando y confesando y arrepintiéndose de sus pecados. Y aquellos que habían practicado magia, aquellos que se metían en cosas indebidas, que habían gastado su dinero, tal vez mucho dinero, en cosas que no eran de Dios, en cosas que eran basura, que esas cosas, en vez de acercarlos a Dios, les apartaba de Dios. Y vinieron y trajeron todo. 4.8 millones de dólares habían gastado en cosas que no eran agradables al Señor. Juegos de video que no le agradan al Señor. Películas que no le agradan al Señor. Tecnología y otras cosas que, en vez de acercarnos al Señor, nos han apartado al Señor. Y venían todos y traían sus cosas uno por uno, hogar por hogar. Y se hicieron una pila grandota. Y dice, sigue diciendo que lo quemaron, porque estaban convencidos que nada de esas cosas materiales les iban a acercar al Señor, sino el arrepentimiento, que era la primera fase. Y por el poder de la predicación de la palabra del Señor. Termino en el versículo 20, donde dice: así crecía y prevalecía poderosamente. ¿Qué? Hay poder en la predicación de la palabra del Señor. Hay poder. Hay poder en la predicación de la palabra del Señor. Que cuando se predica la palabra del Señor, literalmente, vamos a lugares donde usted y yo no podemos ir. Pero por medio de la unción del Espíritu Santo, que entra hasta lo más íntimo de su ser, lo más íntimo de su corazón, lo más privado, y llega y abre la puerta para un milagro. Va y abre la puerta de aquel que está encarcelado, ya sea físicamente o espiritualmente. Entra a la prisión. Hay poder en la palabra del Señor. Aquel que está encadenado, cuando se predica la palabra del Señor con denuedo, hay capacidad de cruzar de una dimensión a otra dimensión, de poder llegar hasta el infierno mismo, donde Cristo estuvo predicando. Ahí, cuando Él estuvo ahí agarrando las llaves del infierno, ahí mismo, en lo más oscuro, en lo más cruel, en lo más sucio, el poder de la palabra del Señor puede traspasar todas líneas y todas puertas y todos candados más poderoso que una bomba atómica. Más poderoso que cualquier cosa militar que podamos usar, porque la lucha no es en contra carne, ni contra huesos, ni contra sangre, sino contra los espíritus. Poder. Que cuando se predica la palabra del Señor y los hermanos intercediendo por que se predique la palabra del Señor, cadenas están siendo rotas ahora mismo. Que el poder de la palabra del Señor va a aquel que está encarcelado espiritualmente, que no puede desatarse. Viene el poder de la predicación de la palabra y lo hace libre en el nombre de Jesús. Hay poder en la palabra del Señor. Termino con esto. Esa misma palabra que fue suficiente para crear toda la creación, que con su palabra declarada así fue hecha. La misma palabra, el verbo que fue encarnado para demostrarnos el poder y la gracia y la magnificencia del Dios Padre a través de su Hijo Cristo Jesús. Mismo poder que estuvo sobre el ministerio de Cristo y el ministerio de los apóstoles, el ministerio de los discípulos, que ha llegado hasta hoy, el día de hoy, y el ministerio de la iglesia de hoy, de aquí, de Templo Victoria. El mismo poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos, el mismo poder de la palabra del Señor que un día nos desató. Ese es el mismo poder que con la predicación. Hermano, usted nomás habla la palabra del Señor. Usted nomás murmura la palabra del Señor. Oh, susurra la palabra del Señor. Y va a ver qué cosas alrededor de usted caen. Ataduras, cadenas, poderes. Opresiones, tenemos el poder en el nombre de Cristo, porque es su palabra y su palabra permanece para siempre. El mundo pasará, sus deseos pasarán, pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Y es poderoso para salvar. Y es poderoso para sanar. Y es poderoso para liberar. Es poderoso para alcanzar a aquel enfermo que está en el hospital alrededor del mundo. Si estamos de acuerdo y es la voluntad de Dios, se levantan los enfermos. Milagros extraordinarios. Queremos conquistar nuestra ciudad. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Donde quiera que vayamos, no solamente aquí en la iglesia, pero cuando hablamos la palabra del Señor, hay poder para tumbar barreras. Si usted lo cree. Padre, te damos gracias.